SER Podcast.
Es evidente que la ciudadanía merece explicaciones claras y precisas sobre las causas del apagón del lunes, y también es obvio que cuanto antes lleguen, pues mucho mejor para todos. Pero hay un abismo entre mantener un elevado grado de exigencia sobre esta cuestión tan sensible y alimentar de forma frívola teorías de la conspiración.
Han pasado 4 días y ni el gobierno ni Red Eléctrica le han explicado a los españoles qué ha ocurrido. Solamente puede haber 2 posibilidades. Una incompetencia manifiesta del gobierno de España o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato durante estos días que beneficie al gobierno y a Red Eléctrica Española.
Pues ya lo escuchan, el Partido Popular lleva días esparciendo dudas, esparciendo la teoría de que el gobierno sabe más de lo que cuenta, que en realidad está engañando a los españoles. Y aquí la pregunta lícita es, ¿conocen los populares algo que el resto de mortales desconocemos? ¿O estas dudas son una simple especulación / difamación? Lo digo porque si la respuesta buena es la primera, querría decir que ellos son cómplices del engaño. Y si lo es la segunda, significaría que están actuando desde la irresponsabilidad política, generando todavía más inquietud en una ciudadanía que ya está bastante desconcertada. De momento lo que sabemos es que el gobierno tuvo que hacer ayer un nuevo requerimiento para que las eléctricas facilitaran toda la información necesaria, que no fue hasta entonces que lo hicieron, del mismo modo que no fue hasta ayer que Red Eléctrica facilitó a Moncloa lo que se conoce como la caja negra del apagón. Y es por eso que también sorprende lo categórico que es Feijóo al afirmar lo siguiente.
No es un error, es una temeridad. Después de lo que ha ocurrido, es una temeridad desconectar las centrales nucleares.
Claro, teniendo en cuenta que todavía desconocemos las causas del apagón, porque es de eso de lo que se queja Feijóo, ¿cómo puede estar tan seguro de que la solución, de que lo mejor para que una situación como la del lunes no se repita es alargar la vida útil de las nucleares? Porque el debate puede ser legítimo, pero claro, la buena política exige abordarlo desde el rigor, con toda la información encima de la mesa, y no desde apriorismos ni oportunismos. Claro que después de ver hoy a la presidenta de Madrid excluyendo al gobierno de España de los actos de la comunidad, después de ver cómo ha utilizado este altavoz para prácticamente celebrar un mitin de partido, y después de escuchar al líder de la tercera fuerza en el Congreso insultando al presidente del gobierno y animando a los ciudadanos a hacer lo propio, pues quizás hoy no sea el mejor día para hablar de buena política. Y estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy en la mesa de análisis con Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Ángel Munarriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Bien, buenas noches.
¿Qué tal? Pero antes de entrar con la política doméstica, nos vamos hasta Alemania. Servicios de inteligencia de este país califican de extremista Alternativa por Alemania y advierte de que este partido ultra es incompatible con los valores democráticos, entre otras cosas, porque desprecia la dignidad humana. Vamos a saludar a Victoria García. Buenas noches.
Hola, Pablo. Buenas noches.
Claro, Vicky, esta calificación va a permitir vigilar mejor a esta formación, que recordemos quedó segunda en las últimas generales, pero se nos abre una gran pregunta, Vicky, que es, ¿esto abre la puerta, facilita una ilegalización?
Pues esa es una de las opciones que ahora tiene el nuevo gobierno de Merz cuando tome posesión sobre la mesa. Y los socialdemócratas han dicho que van a revisarlo y que no han tomado una decisión aún, aunque Olaf Scholz, el canciller en funciones, hoy en un discurso tras conocer la decisión se ha mostrado cauto. Dice que no está a favor de tomar una decisión precipitada y hay que ver las derivas legales de ese informe. La calificación de extremista de derechas justificada en un informe de más de 1000 páginas, que es el resultado de 3 años de trabajo, permitirá la vigilancia por parte de las autoridades de reuniones y comunicaciones de ese partido que discrimina a una parte de la población y trata a alemanes de origen inmigrante como ciudadanos de segunda clase. Dice la ministra del Interior, Nancy Faeser,
die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei.
Que ahora también se podría limitar el acceso a la financiación pública a Alternativa por Alemania, constitucionalmente vetada para las formaciones que amenazan el orden democrático liberal. El partido Alternativa por Alemania dice que la decisión de este departamento es un golpe a la democracia y a los que les han elegido, dado que este grupo político es el principal de la oposición en el Parlamento alemán.
Bueno, ¿y saben quién ha salido a defender Alternativa por Alemania? Pues la administración de Donald Trump, concretamente su secretario de Estado, Marco Rubio, que sostiene que este informe es propio de tiranías y no de democracias. Y de Alemania al Reino Unido, porque la extrema derecha de Farage gana las elecciones municipales y propina un duro golpe a los partidos tradicionales. Así que vámonos hasta Londres con nuestro corresponsal Lucas Fon. Buenas noches.
Hola, Pablo. Buenas noches.
Claro, estos resultados no son directamente extrapolables a unas generales, pero sí suponen un importante toque de atención. De hecho, esta tarde hemos conocido una encuesta de Sky News que sitúa a la extrema derecha como primera fuerza en el Parlamento británico. Y es por todo esto, Lucas, que el primer ministro, Keir Starmer, ya ha dicho que capta el mensaje que le ha mandado la ciudadanía.
Sí, los resultados de este viernes han sido un duro golpe para Starmer, especialmente la pérdida de un escaño en el Parlamento que los laboristas consiguieron por una amplia mayoría hace menos de un año.
I get it. I do understand people want that change.
Ha dicho el primer ministro que entiende el mensaje de los ciudadanos y que está haciendo todo lo posible por cumplir con sus promesas, pero también ha recordado que ya alertó antes de llegar al poder de que no se resolvería todo de la noche a la mañana. Un mensaje parecido al de la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, quien ha asegurado que llevará tiempo recuperar la confianza de los electores tras el desgaste de 14 años en el poder. Siempre supimos que estas iban a ser unas elecciones complicadas, pero estamos decididos a renovar y a reconstruir nuestro partido, ha señalado. Hace algunos meses que las encuestas apuntan a un auge de la derecha populista, pero los resultados de este viernes son la confirmación de que el partido de Farage ha venido para quedarse y de que la clara hegemonía de los dos grandes partidos ha llegado a su fin en el Reino Unido.
Manuel, voy a empezar contigo porque, claro, en la política tradicional, un partido recibe el informe como el que ha recibido Alternativa por Alemania, calificándolo de extremista, de ir en contra de los derechos humanos, y podría ser su hundimiento. No tengo claro que actualmente, en el momento en el que estamos, para la extrema derecha esto sea negativo, porque incluso llegan a reforzar su mensaje antisistema de ven, quieren acabar con los que queremos poner fin a determinados privilegios.
Sí, evidentemente. El tema de la carta del victimismo que juegan y que llevan tiempo jugando, obviamente les puede favorecer. De hecho, las últimas o algunas de las últimas encuestas publicadas en Alemania incluso aparecían como primera fuerza, ¿no? En Francia, después de la sentencia contra Marine Le Pen, han hecho lo mismo la extrema derecha francesa, ¿no? Que es jugar la carta del victimismo y es lanzar ese discurso, bueno, pues en línea con la inaceptable valoración de la administración Trump, ¿no? Entonces, bueno, ese es un riesgo que está ahí. Es algo que también, afecta a cómo tratamos a la extrema derecha, cómo tratamos a los medios que se dedican a esparcir bulos. ¿Qué haces? Y yo creo que las democracias no tienen una solución para eso, ¿no? Porque hay quienes defienden la opción de ignorarlos para precisamente no potenciar el victimismo y, por el otro lado, quienes sostienen que no, que si, como ocurre en Alemania y ha hecho la oficina de protección de la Constitución, de un informe de más de 1000 páginas con muchísimas pruebas que llevan a la conclusión de que son un peligro para la democracia, que son una organización de extrema derecha, de derecha que en Alemania, que tiene una Constitución donde eso está castigado, pues que tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que no hemos encontrado una solución al respecto, pero eso sí, lo que yo creo que va a hacer en la política alemana es más difícil romper el cinturón que hay de no pactar con la AfD. Y hay una tentación muy fuerte dentro de la CDU, el principal partido y quien va a gobernar, el principal partido conservador. Hay una parte del partido que consideraba que había que, bueno, pues romper ese cordón sanitario y pactar o abrirse a pactos con la extrema derecha. Yo creo que esto, por lo menos a corto plazo, lo puede dificultar, ¿no? Pero que el discurso victimista funciona, bueno, yo creo que eso es una evidencia.
Y al final, Valentina, lo que dice Alternativa por Alemania no es tan distinto a lo que defiende Vox.
Bueno, hacer un paralelismo, yo creo que entre las dos situaciones que tenemos en España y en Alemania, no sé si es adecuado, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba ahora Manolo, que es así, la Constitución alemana es una constitución militante que permite y que de hecho prohíbe claramente, o sea, prohíbe una cláusula de prohibición de partidos contrarios al orden democrático. Algo que en la Constitución española no ocurre. Nosotros en la Constitución no tenemos ideologías prohibidas en absoluto, hasta el punto de que tenemos partidos que son contrarios al orden constitucional y que desean ser independentistas y que lo son y lo expresan como tal, y el gobierno ha tenido contacto con ellos y tiene acuerdos con ellos y no ocurre nada en España. O sea, no creo que haya un paralelismo fácil de la situación. Esto no es un informe que haya hecho el gobierno, además lo ha hecho los servicios secretos, yo creo que de alguna manera para intentar avanzar también en no sé si se puede decir persecución, pero sí en la investigación, ¿no?, de estos partidos. Ya estaban este partido estaba ilegalizado, no ilegalizado, tenía la consideración de extrema derecha en dos Länder, en Sajonia y en Turingia. Y además, siguiendo un poco con lo que Manolo decía, es verdad que claro, el auge de la extrema derecha, la pregunta aquí es ¿qué se hace con los votantes de estos partidos? Estos partidos, este partido concretamente, fue el partido mayoritario en todo el este de Alemania, donde fue también el Partido Comunista. Hay dos partidos que se ilegalizaron históricamente en Alemania, uno de ellos es un partido neonazi en el año 52 y luego el Partido Comunista Alemán en el año 1956. O sea, existen precedentes de partidos que se han ilegalizado. No quiere decir que esto, que este partido se vaya a ilegalizar, pero es un partido que, lo vimos en las últimas elecciones, tenía aquel mapa que recordamos todos, ¿no?, de la Alemania del Este completamente en rojo con su mayoría, ¿no? Y claro, la pregunta es qué hacer con estos votantes, qué hacer con las demandas que estos votantes tienen, dónde se puede canalizar y qué manera hacerlo. Por eso yo creo que sí que es muy importante la coalición que nace dentro de 4 días de los socialdemócratas y del partido de Merz, la CDU alemana, el Partido Conservador, que tenga un buen éxito y que el programa de gobierno se consolide y dé las respuestas a los ciudadanos. Estamos viendo hoy, lo hemos hablado al principio en la entrada, también en el Reino Unido, y la respuesta que ha dado Starmer a lo del Reino Unido es vamos a tener reformas más rápidas y más contundentes. Es decir, creo que sí que es verdad que los partidos que están hoy en el gobierno tienen una responsabilidad mayor para poder dar respuesta a la demanda de unos ciudadanos que están ahí y que convendría hacerles caso, ¿no?
Claro, lo que es evidente, Ángel, es en la línea de lo que dice Valentina, que si sube tanto la extrema derecha es porque hay unos partidos tradicionales de derechas, pero también de izquierdas, porque también efectivamente sacan muchísimos votos en barrios obreros, que no ven respuesta a sus necesidades en los gobiernos actuales, en el sistema actual, y que buscan prácticamente una salida antisistema, que es la que le ofrece actualmente la extrema derecha, a pesar de que luego cuando gobiernan sabemos para quién gobierna.
Sí, bueno, en el caso de Alemania, además, no solamente es una cuestión de clase o de penetración en barrios obreros, tienen una fuerte penetración en clave territorial, son muy fuertes en el este. ¿Qué ocurre? Que yo creo que la respuesta que tienen que dar las instituciones, los partidos con compromiso democrático y, por supuesto, digamos, el aparato del Estado, a el desafío de las fuerzas antidemocráticas, no únicamente tiene que estar planificada en función de si alimentan o no el fenómeno. ¿De acuerdo? Es decir, no habría que haber condenado a Trump, porque de hecho la condena a Trump, que nos la hemos dejado fuera cuando hemos hecho el repaso de hitos que han alimentado el victimismo de las fuerzas autoritarias, nos hemos dejado fuera que el presidente de Estados Unidos es un delincuente convicto y también alimenta. No habría que haberlo condenado porque eso alimenta el victimismo y todo lo que hacen los Servicio de Inteligencia Alemanes tiene sentido independientemente del efecto electoral que tenga. Es un recordatorio de la naturaleza del Estado alemán. Alemania se asomó y asomó a la humanidad a uno de sus momentos más oscuros y abyectos de su historia. Y el Estado actual alemán es heredero de ese momento y de esa memoria y pone el énfasis en que hay una fuerza política que está ascendiendo sobre la base de la identificación del enemigo en función de sus características étnico-raciales. Y hace ese recordatorio y explicita que eso es contrario a la naturaleza sobre la que se funda la democracia alemana, militante, como ha dicho Valentina. no es una democracia, ella hacía referencia, que aquí en España se pueden presentar proyectos contrarios a la naturaleza de la Constitución. Ella ha citado en el ámbito de la izquierda, en el ámbito de la derecha está Vox, que es un partido que abiertamente quiere la ilegalización de partidos políticos por sus ideas o terminar con el Estado de las Autonomías. Aquí absorbemos, por la naturaleza de nuestro siglo XX, aquí absorbemos, digamos, ese tipo de opciones. Y en Alemania es taxativo, se considera contrario a la propia naturaleza de su sistema democrático que haya opciones que defienden eso. Yo creo que este mensaje que se lanza en este informe, esta idea de la democracia preservándose a sí misma, señalando con dedo acusador a Alternativa para Alemania como una amenaza existencial, pues creo que evidentemente va a alimentar el discurso victimista, como lo ha alimentado la condena contra Le Pen, como lo ha alimentado la condena contra Trump, como lo ha alimentado las evidencias que hay ahora de que las finanzas de Vox no son limpias. Bien, pero la democracia tiene que seguir haciendo su trabajo y los victimistas profesionales que sigan haciendo el suyo. Me parece que el mensaje que lanza, y probablemente en las próximas semanas no se vea, la democracia alemana diciéndole a los suyos: nosotros hemos identificado a este partido político como un riesgo sistémico. Bueno, yo creo que la democracia alemana cumple con su obligación haciendo esa identificación, también en coherencia con su propia historia.
Lo que pasa, Manuel, que claro, efectivamente, este pronunciamiento seguramente dificulta o le pone trabas a quienes tienen la tentación desde la derecha tradicional de pactar con la extrema derecha, pero lo estábamos comentando ahora. ¿Cómo se consigue que esos votantes que apuestan por fuerzas ultras, aun a sabiendas de que son fuerzas ultras, porque no hace falta que lo digan los servicios de inteligencia, cómo se consigue que esa gente vuelva a la política tradicional, a la que no es la política del odio?
Bueno, ¿cómo se consigue? No lo tengo claro. ¿Cómo no se consigue? Yo creo que es más fácil. Por ejemplo, y ya que hemos mencionado también lo que ha ocurrido en las elecciones en Inglaterra, pues no haciendo lo que ha hecho el Partido Laborista en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, que es recortes en las subvenciones a la factura energética de los jubilados, o recortes en los beneficios sociales para personas discapacitadas o personas con bajas indefinidas por enfermedad. O sea, lo que no ayuda, desde luego, es que partidos, bueno, pues como el Partido Laborista, teóricamente de izquierda o centroizquierda, vamos a llamarlo así, haga las políticas propias de la derecha, porque eso obviamente lo que hace es bueno, pues alejar a tu teórica base social, y entonces te encuentras con unos resultados como los del Reino Unido, ¿no? El gobierno socialdemócrata en Alemania durante los últimos años fue una, yo creo que, enorme decepción para su base social, y eso explica en parte los resultados. Obviamente no hay causas únicas, ¿no? En fin, es un fenómeno que estamos viendo, bueno, pues prácticamente en todo Occidente, el auge de la extrema derecha, cómo se apoyan en discursos racistas, cómo se apoyan en la difusión masiva de bulos. Bueno, son muchos los elementos que hay. A ver, yo estoy de acuerdo con una de las cuestiones que decía Ángel. Obviamente los servicios secretos alemanes lo único que pueden hacer es el informe que han hecho. Quiero decir que ellos han llegado a esa conclusión, y es un informe presentado por profesionales. A ellos no les corresponde decidir luego el ámbito de juego político, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego al final hay un par de fórmulas, que es bueno, no dejar esos huecos libres de los que se aprovecha, aunque sea de forma muy demagógica, la extrema derecha, y desde luego ser absolutamente contundente en la defensa de la democracia y de los valores democráticos, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando aquí, yo creo que es de eso, de lo que se quieren cargar esa democracia, y eso es lo que está en juego.
Claro, lo que pasa, Valentina, que llevamos ya años preguntándonos qué hacer con este tipo de fuerzas. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en el primer mandato, después se fue y mucha gente dijo, lo veis, una vez gobiernan se constata su incapacidad, se constata que no hay recetas fáciles y la ciudadanía pone las cosas en su sitio. El orden mundial actual, 2 de mayo de 2025, refleja lo contrario, que es que la extrema derecha sigue creciendo a pesar de un pequeño bache que pudo tener cuando salió Bolsonaro del poder, cuando salió Trump. Estamos peor que hace 10 años.
Sí, sin duda. sin duda. Vamos, miremos a donde miremos. Es un fenómeno que en Francia, en Italia, en Austria, es que casi todos los países que han tenido elecciones recientemente han sufrido y ven clarísimo este auge. Por eso sí que yo creo que, independientemente de lo que haya que hacer legalmente, que es evidente que esto es un primer paso, ¿no? 3 años, 1000 folios, un trabajo de fondo muy exhaustivo y muy serio. Ahora entiendo, supongo, ¿no?, que se judicializará de alguna manera. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso del que estábamos hablando de Alemania, ¿no? Pero eso es, por decir así, la vía jurídica, la vía legal, la vía que se puede y que se afronta y es con la seriedad de un Estado y de la ley. Pero luego está la respuesta popular, que es por la que tú estás preguntando y que yo creo que es donde la responsabilidad de los políticos, de los medios de comunicación, de la sociedad civil también, pues se puede empujar de alguna manera, ¿no? Que es volver a retomar de alguna forma el sentido común, esto que está tan perdido y que lo damos todos tan por perdido, ¿no? En el caso de Alemania, que también creo que es, bueno, pues muy ilustrativo. Aquí hay un acuerdo entre lo que sería en España el Partido Socialista y el Partido Popular, o sea, la CDU alemana y el SPD, pues precisamente para evitar que tener que pactar o ir a unas siguientes elecciones que en la deriva en la que se está yendo pues podría acabar siendo el partido mayoritario, la AfD, que es parte de lo que ha pasado en Francia también. Entonces, creo que pues las fuerzas moderadas tienen que ser capaces de proponer alternativas, de escuchar a la gente, de dar respuestas reales a problemas reales, de no desconsiderar a muchos de los votantes que estas fuerzas políticas tienen, que muchos de los ataques, este victimismo del que hablamos, pues hay muchos de los votantes que se sienten doblemente desamparados porque a su partido lo atacan y porque sus problemas no son atendidos por parte de la clase política y una cierta desconsideración social también, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo y que también parte, en cierto modo, de que la moderación vuelva a buscar un sitio real en el espacio público y no tanto lo que hacemos constantemente, que es pues echarnos la culpa a unos y a otros de quién tiene la responsabilidad de que, como tú pactas con la extrema derecha y entonces esto es una manera de decir que tú eres lo mismo y eso lo que hace es ir arrancando unos pocos votos para que yo me pueda mantener en el poder, que es en lo que estamos desde hace mucho tiempo, por lo menos en España.
Ángel.
Bueno, yo creo que hay una tendencia importante a la autoflagelación cuando se evalúan los motivos por los que asciende la extrema derecha. Es decir, lo estamos haciendo todo muy mal y la extrema derecha se está colando por ahí. Evidentemente, estados del bienestar sólidos, inclusivos, que hacen sentir a un enorme porcentaje de la población partícipe de las ventajas de la democracia. Creo que todos estamos de acuerdo en que estrechan las vías de penetración de la extrema derecha o hacen que la extrema derecha mute, porque la extrema derecha existe y tiene cierta potencia también en los países nórdicos. Las metáforas futboleras son ya muy odiosas, pero ellos también juegan. Y lo que saben hacer, lo saben hacer bien, aprovechan el descontento, pronostican el caos, se presentan como su salvador, identifican el enemigo interno y externo, agitan la memoria de un pasado glorioso y prometen un retorno al mismo. Es decir, lo que hacen ellos tiene un público y por lo tanto hay que contar con ellos. Eso es algo que yo creo que como ejercicio es interesante que todos lo tengamos aceptado. No son un fenómeno puntual. No existe tal cosa que una derrota de la extrema derecha que los saca del tablero político porque de alguna manera racionalmente se activan sus argumentos. No. Las fuerzas de extrema derecha superan en todas partes el 10%, en algunas se acercan al 20% y a veces consiguen colocarse en el centro del tablero político en todos los países occidentales. Son un jugador más. La cuestión es, creo que tenemos muestra suficiente para saber que el error, pero no solamente el error desde el punto de vista de la protección de los valores y reglas democráticas, sino el error de autopreservación de su propia hegemonía, está en la imitación. está en la cesión a los postulados de la extrema derecha con la hipótesis de que así se lo desactiva. Tenemos muestras y estudios de 40 años de relaciones entre los partidos conservadores, pero no solo conservadores, también socialdemócratas, con la extrema derecha. La imitación no funciona, la incorporación de su argumentario para desactivarlos no funciona. Citaba Rico a Starmer, que yo creo que no está leyendo bien el momento en el que le ha tocado ponerse al frente de la democracia británica. Pero bueno, la forma en la que lo han alimentado los conservadores durante años con ese discurso según el cual aislándose, protegiéndose, encastillándose, iban a volver al Great Britain. O sea, yo creo que han estado cavando su propia fosa, ¿no? ¿Y quién recoge la cosecha? La cosecha en los Brexiters, la cosecha en este caso Farage, que es un personaje... perdón, no encuentro adjetivos y me los voy a ahorrar los que se me vienen así porque la improvisación es mala consejera, pero es un personaje un poco grotesco, es un personaje, ¿no? Puede ser un poco al Partido Republicano lo que es Trump, perdón, al conservadurismo británico lo que es Trump al republicanismo en Estados Unidos, sí, pero él lo está haciendo desde fuera, Trump lo ha hecho desde dentro, pero el fenómeno es el mismo. Tus predecesores te allanan el camino y tú llegas y cosechas. Yo creo que la firmeza en sus propias tradiciones políticas de conservadores, socialdemócratas y liberales, y verdes, y en fin, y lo que haya, es fundamental para orillar a la extrema derecha excluyente, xenófoba, etcétera, ¿no? Que cada uno esté en su sitio. Yo creo que por lógica, ¿no? Porque la política es cuestión de ocupación de espacios, estrecha el espacio de la extrema derecha. Si empiezas a imitarlo con la esperanza de desactivarlo, por lo que sabemos, no, eso no parece funcionar.
Pues vamos a seguir hablando seguro de cómo abordar la relación con la extrema derecha, pero es que son las 10 y 26, 9 y 26 en Canarias y toca ir ya con el gran apagón. Porque el gobierno asume que vamos a tardar tiempo en conocer sus causas. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Y mientras la investigación sigue su curso, el Partido Popular utiliza la falta de respuestas para alimentar su propia teoría de la conspiración, para acusar al gobierno de estar ocultando la verdad a la ciudadanía. Y es curioso, Ana, porque los populares se quejan de que todavía no conocemos las causas del apagón, pero al mismo tiempo no tienen ninguna duda de que la receta para que no vuelva a ocurrir pasa por alargar la vida útil de las nucleares.
Sí, el gobierno garantiza que va a llegar hasta el final para saber la verdad de lo que ocurrió el lunes, pero avisa de que para eso necesita tiempo para poder desarrollar, dicen, una investigación rigurosa.
No sabemos cuánto vamos a tardar, pero vamos a perseguir esa verdad.
Prudencia para investigar ha pedido hoy la ministra Diana Morant y también la vicepresidenta María Jesús Montero para que prime, ha dicho, el interés general que defiende el gobierno frente a los intereses particulares de las eléctricas, asegurado ante el gran volumen de indemnizaciones pendientes.
Aquí cada uno intenta defender ese interés particular, tengan en cuenta que hay cantidades económicas muy importantes que están también aquí en este momento en el aire.
En eso está el gobierno, en investigar las causas. Ya tocará después, dicen, depurar responsabilidades, pero la oposición no da tregua. El líder del PP ha denunciado hoy que cuatro días después el gobierno no haya explicado aún qué ha ocurrido y Feijóo tiene su teoría ya.
Solamente puede haber dos posibilidades: una incompetencia manifiesta del gobierno de España o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato que beneficie al gobierno y a Red Eléctrica Española.
La solución pasa, según Feijóo, porque se ponga en marcha una auditoría internacional independiente. Eso es lo que ha reclamado hoy, aunque la Comisión Europea ya ha anunciado su propia investigación. Y también ha vuelto a defender la necesidad de alargar la vida de las nucleares tras el apagón. Sería una temeridad, ha dicho, no hacerlo.
Y después está el debate sobre si hay que nacionalizar Red Eléctrica, que es el operador del sistema y que, entre otras cosas, gestiona las líneas de alta tensión. Sumar lo ha pedido en las últimas horas, pero hoy la parte socialista del gobierno ha tirado pelotas fuera. La ministra Diana Morant viene a decir que ya habrá tiempo para hablar de ello.
Seguro que se va a abrir un debate político sobre cuáles pueden ser las mejoras para fortalecer un sistema que todos los expertos y todos los informes dicen que es un sistema robusto.
Pero para entender exactamente en qué punto estamos, vamos a saludar a nuestra compañera Adela Molina. Buenas noches, Adela.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, por situarnos, Red Eléctrica se privatizó durante el primer gobierno de Aznar, pero a pesar de eso, el gobierno sigue ejerciendo un enorme control sobre esta compañía. Es decir, ¿por qué Adela? ¿Cómo se explica esto?
Sí, Red Eléctrica, como dices, es una empresa privada desde 1999, cuando la privatizó el gobierno de José María Aznar, pero no es una empresa privada cualquiera, es estratégica y eso ha hecho que el gobierno se garantice su control. El Estado es el principal propietario, a través de la SEPI tiene un 20% y la participación del resto de accionistas está limitada por ley a un 5% como máximo. Aún más restringida es su capacidad de decisión, un 3%. Actualmente los principales accionistas de este tipo son Amancio Ortega, que tiene un 5%, y el fondo de inversión BlackRock, con alrededor de un 4,7%. El resto, con participaciones aún más pequeñas, son en su inmensa mayoría inversores internacionales, según el último informe de la propia Red Eléctrica. Para garantizar aún más el control del Estado, la ley también fija que su participación nunca puede bajar del 10%, es decir, que siempre sería la mayoritaria. Ejemplo de este control es también que es el gobierno el que nombra al presidente o presidenta de Red Eléctrica, la actual Beatriz Corredor, exministra con Zapatero, está en el cargo desde 2020, y a 3 de sus 10 consejeros. El resto son independientes que no representan a ningún otro accionista.
Pues ya lo ven, muchas carpetas encima de la mesa, muchas derivadas que comentamos enseguida.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y en la mesa de análisis, Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Ángel Munarriz, estábamos comentando precisamente la actualización, el minuto y resultado sobre la investigación del gran apagón, que va para largo, aunque el Partido Popular tiene prisa, insinúa que el gobierno esconde algo, pide ya directamente alargar la vida útil de las nucleares. Ángel, ¿en qué punto crees que está el debate ahora mismo?
Bueno, vamos a ver, todavía no tenemos respuesta completa y satisfactoria sobre lo que ha ocurrido. Es lógico que por ese hueco se cuele la especulación y la oposición sea exigente sobre la necesidad de dar datos. Ahora bien, y también para mí es evidente que en el gobierno, cuando apunta a las eléctricas, hay una cierta voluntad, al menos, de ganar tiempo, digamos, de abrir el abanico de posibles responsables, más allá de a donde todos nos ha tendido la primera mirada, que es al gestor del sistema, que es a Red Eléctrica, cuyo principal accionista es el Estado. Dicho lo cual, ¿cuál es el subtexto? O sea, es decir, ¿Feijóo qué quiere decir? Que está ocultando algo el gobierno, ¿no? Lo digo porque Feijóo tiene algunos antecedentes poco edificantes. Feijóo se apuntó a la teoría de la conspiración del fraude electoral y de correos, acordémonos. O sea, como hay unos antecedentes de comportamientos poco decorosos y poco respetuosos con los hechos, cabría preguntarle exactamente qué es lo que estamos insinuando. Que el gobierno sabía, porque en ese sentido Vox ha sido claro, Vox ha dicho que cree que el apagón el gobierno lo sabía y de alguna manera o lo propició o lo permitió para tapar la imputación de su hermano, el procesamiento de su hermano. Eso lo ha dicho Vox. Feijóo no ha hecho eso. Feijóo viene a decir que el gobierno sabe algo que no quiere decir. ¿Qué sabe el gobierno que no quiere decir? Es decir, ¿ha habido alguna incompetencia? No parece que vaya por ahí. ¿A dónde apuntamos? ¿A que ha habido una pasada de frenada con las renovables? Porque si realmente Feijóo tiene intención de embocar ahí el debate, es decir, si desde el principal partido político de España se va a ceder a la tesis según la cual hay un error en el protagonismo que la planificación energética española está dando a las renovables, yo creo que ahí sí que nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Es decir, esta es una de las pocas cosas que ha hecho España en términos de planificación estratégica, que son un éxito. Un país que planifica poco, en el que se habla muchísimo de estrategia, pero apenas hay estrategia de nada. En cambio, el tema de las renovables parecía un gran espacio de consenso. Si ha habido un fallo, habrá que estudiarlo, habrá que remediarlo, habrá que evitar que se produzca en el futuro. Pero ¿por dónde va Feijóo exactamente cuando dice que el gobierno sabe algo que no quiere decir? ¿Que está ocultando que el problema tiene más relación con las renovables del que quiere admitir, porque admitiéndolo su apuesta política? ¿Pero acaso no es las renovables también la apuesta de Feijóo? Y cuando él hace, digamos, rescata el discurso pronucleares en este contexto, en mi opinión, y quiero dejar un acto de honestidad con tu audiencia, me falta mucho para poder hablar con autoridad técnica sobre este asunto, pero no he encontrado nada que hile el desastre del lunes con las nucleares. No lo he encontrado. Es decir, desastre el lunes igual a más nucleares, ese une con flechas yo no lo he conseguido encontrar. Me parece bastante gratuito insistir en la precipitación del cierre de los nucleares al hilo del fallo del lunes, que parece que está desconectado de eso. Por lo tanto, por supuesto que Feijóo tiene el derecho, es más la obligación, de ser muy exigente con el gobierno a la hora de pedir explicaciones, pero que no las deje tanto caer, que si cree que el gobierno está ocultando algo, exactamente qué es lo que cree que está ocultando. Me gustaría saberlo.
Valentina, ¿tienes tú alguna intuición de qué cree Feijóo que esconde el gobierno?
La verdad, yo haría la pregunta al presidente del gobierno, que es el que se manifestó en primer lugar el lunes, justo al acabar el apagón o cuando ya algunas partes había terminado, en los tres mensajes que dio, cuando apunta efectivamente al operador privado. Y esto es lo que no queda claro en ningún momento. No sabemos si por operador privado se refiere a que él quiere pedir todas las explicaciones. No sabemos si se refiere a Red Eléctrica, en cuyo caso ya hemos explicado aquí que es privado, pero de un privado muy especial, porque es precisamente el operador de sistema con un 20% de participación de la SEPI y, por tanto, no se puede tratar como un operador privado. Parece que con eso apuntaban las eléctricas. Las eléctricas han entregado a día de hoy todos los informes que tienen. Esto es un sistema que está absolutamente monitorizado. No sé si habéis estado en la sede de la Red Eléctrica, Red Eléctrica, pero yo sí. Y está, es un sistema absolutamente monitorizado. Además, Red Eléctrica lo que hace es asegurarse de las vías de transporte, ¿no? De alta tensión. Y luego las eléctricas de la tensión media y baja. Es decir, a día de hoy, lo ha dicho también la presidenta de Red Eléctrica Española, existe esa información. La pregunta es, sin tener que hacer una hipótesis sobre cuál es la intención. La pregunta es muy clara y es por qué esa información no se da. Estamos a jueves, esto ocurrió el lunes, a jueves no parece que vaya a dar información, a viernes, perdón, el viernes no tenemos información y parece que el presidente del gobierno nos remite al miércoles, que es cuando en el Congreso él va a comparecer con ocasión de explicar ese aumento en el presupuesto de defensa, que todos sabemos que es un tema delicado, extraño y complicado para el gobierno, y que aprovechará ahí para dar explicaciones. Es decir, tendremos más de 10 días desde que el apagón se produjo para tener una explicación clara sobre qué es lo que está pasando. Creo que lo que se pretende hacer es pedir explicaciones, porque no es normal lo que pasó el lunes, nos guste o no nos guste. Y además, desde Jordi Sevilla, que ha sido presidente de Red Eléctrica Española, hasta Nemesio Fernández Cuesta, de que fue secretario de Estado de Energía, en todos los periódicos hemos encontrado durante todos estos días una explicación que se parece muchísimo en todos ellos. Y eso es lo que tiene que ver justamente con la pregunta de las nucleares, que creo que es muy importante entender qué es lo que ha pasado. O sea, es verdad que en los últimos 10 años en España hemos tenido una apuesta y una revolución del sistema eléctrico dedicado y nutrido por una apuesta clarísima por las renovables, que nos ha permitido abaratar la energía, que nos ha permitido descarbonizar, cosas muy, muy buenas. Lo que pasa es que esta es un tipo de energía, la energía renovable, que depende del sol y del viento, eólica y solar, que son energías síncronas, es decir, que no funcionan todo el rato, necesitan tener una energía de respaldo. Y ahí es donde entran otras tres tipos de energía, que son la hidráulica, las de ciclo combinado, que necesitan gas o carbón, y las nucleares. Entonces sí que hay un hilo. No quiere decir esto que haya que aprovechar el momento para decirlo. Lo que pasa es que en todos, y esto lo encontrarás desde, ya te digo, desde Dios de Sevilla hasta el último, y además en informes de Red Eléctrica desde hace mucho tiempo, alertando de que se necesitaba una energía de respaldo firme que dé estabilidad al sistema. Esto lo lleva pidiendo Red Eléctrica mucho tiempo y es parte de lo que se está diciendo que puede ser una de las causas. Eso no quiere decir que haya que bajar el número de renovables, ni la apuesta por las renovables, sino mantener. Lo que estamos hablando es que esto coincide además con un cierre programado de las eléctricas, de las nucleares, y con muchos proyectos de hidráulica que se han abandonado precisamente por una apuesta por la energía renovable. Y hoy nos damos cuenta, después del apagón, es decir, son de las lecciones aprendidas, de lo que tendríamos que estar hablando en lugar de convertirlo todo en una especie de desatino político permanente en donde hay que buscar culpables. Y creo que hay una cosa muy importante. Hoy hemos sabido que mañana sale una encuesta del CIS una encuesta flash, porque se ha hecho en tiempo récord. O sea, no tenemos tiempo para dar una explicación, pero sí tenemos tiempo para preguntar a los españoles qué es lo que piensan de todo esto. Si eso no es dar una batalla del relato por parte del gobierno, pues me parece que, en fin, que estamos desatinando mucho el tiro, ¿eh?
Manuel.
Bueno, yo la verdad, Valentina, que el Centro de Estudios Sociológicos de España se dedique a hacer encuestas, la verdad no me parece un desatino. Yo creo que es básicamente
la misión. Me parece que podríamos preguntar sobre defensa, por ejemplo.
Yo te he escuchado sobre la monarquía, que no preguntan. O sea, yo hay cuestiones que creo que el CIS puede... Si me puedo expresar, sí, sí. Yo te he escuchado con una enorme atención, como hago siempre, pero vamos, simplemente traslado que a mí no me parece una cosa, una locura que el centro que se dedica a hacer encuestas haga encuestas sobre uno de los elementos, uno de más asombrosos y potentes que nos han ocurrido en los últimos años. Pero llámame loco.
No, Feijó, pero no deja de ser curioso porque es la batalla del relato hablar. Solo, ¿no?
Feijó, yo confieso que a mí el universo mental de Feijó me apasiona y me parece cada vez más interesante de estudiar. Porque él, de forma muy grandilocuente, ha dicho lo siguiente. Solo hay dos opciones. O es incompetencia del gobierno, o el gobierno está ocultando algo. Pero fíjate tú que a lo mejor hay una tercera opción, que es que los que se dedican a gestionar el sistema, es decir, Red Eléctrica y los que forman parte del sistema, las empresas eléctricas, tuvieran algo que ver. Oye, que a lo mejor es extrañísimo, pero a mí como primera opción yo diría, hombre, aquí hay alguien que se dedica a gestionar y alguien que se dedica a producir la electricidad. A lo mejor tienen algo que ver, pero no. En el universo mental de Feijó, esos justo no tienen nada que ver. Los que tienen que ver es o la incompetencia del gobierno o que están ocultando algo, teoría de la conspiración. Pero es una pauta, porque en la DANA el único que no tiene nada que ver es el que tenía las competencias. O sea, el que estaba comiendo en el ventorro durante todo el día. Cualquiera, la Confederación, cualquiera menos el que tiene las competencias. Bueno, a mí me parece realmente una forma interesantísima de razonar. No sé si todos los españoles la comparten o la podemos compartir, porque yo en principio digo, bueno, pues el que se dedica a gestionar a lo mejor es el responsable. Segundo, pide una auditoría independiente. Y digo yo, en el PP no hay asesores que le puedan indicar que ya hay una auditoría independiente internacional encargada, que por cierto van a hacer los gestores de las redes de transporte de electricidad, y que por cierto le han puesto a Red Eléctrica un plazo de 3 meses para presentar el informe, y ellos van a presentar ese informe independiente dentro de 6 meses. Pues yo creo que sería interesante que alguien lea la prensa en el PP y cuando ocurren cosas como estas se la pasen, porque hombre, pedir una auditoría independiente internacional cuando ya está encargada una auditoría independiente internacional, pues es una cosa que también causa cierto asombro, pero que dentro de ese universo mental, que digo que a mí cada vez me parece más apasionante, pues encaja bien, ¿no? Y luego está el tercer elemento, que es la energía nuclear, que a mí me causó mucho interés, que según Feijó, desconectar las centrales nucleares es una temeridad y que se adopta por una cuestión de ideológica. O sea, como si eso... que estamos un partido político, que al fin y al cabo es presentar una ideología absolutamente respetable de cómo quieres organizar la sociedad, convierte en algo negativo que se tomen decisiones por cuestiones ideológicas. Pero mucho mejor. Las cuestiones ideológicas son cuando lo adoptan otros partidos. Porque el PP no adopta sus posturas por cuestiones ideológicas. Debe ser por ley natural. No sé, de verdad. Yo creo que el debate político tiene que tratar a los ciudadanos con un poco de respeto. Y desde luego, justo decir de forma muy grandilocuente que solo hay dos opciones y excluir la primera que se le ocurre a la mayoría de ciudadanos, creo yo. Pedir lo que ya está pedido y decir que tú no actúas, tú no tienes ideología, tú vienes de Adán y Eva, imagino, la ideología del PP, y eso y no hay cuestiones ideológicas, yo creo que no es tratar con respeto a los ciudadanos.
Manuel, pero una cosita, o sea, hay cuestiones que tienen que, por ejemplo, en este tema, que es un tema... de importancia no solo capital, es un tema vital para la gente. El sistema de energía, el mix de energía que hemos decidido, no puede ser única y exclusivamente auspiciado por una ideología. Porque
te pasa. Ah, porque espera, la del PP espera, no espera, es espera, una espera, ideología.
No, sí, te voy a. Porque hay temas como este que es independiente la ideología que tenga. Uno puede estar en contra de la energía nuclear como estaba Teresa Rivera. Uh-huh. Sin embargo, Teresa Rivera, cuando pretendía y lo consiguió ir de vicepresidenta de la Comisión Europea, tuvo que renunciar a su ideología, esa tan firme que tenía en España, y metió la energía nuclear como parte de las energías posibles para descarbonizar en la Unión Europea. Eso es a lo que uno se refiere cuando quiere decir la ideología no puede permitir que tú dejes de dar oportunidades a los ciudadanos, que son oportunidades tan claras como que provocas un apagón por no tener energía de respaldo.
Porque
no puede. Espera.
No, es que no sabía que tú ya tenías las conclusiones de los informes. Entonces, pues ya no hace falta seguir debatiendo.
Pero si esto no hace si falta fue tener por conclusiones del informe.
No, perdóname. Según tú, la razón del apagón es que como no había una energía de respaldo, que es la nuclear. Por eso uh-huh. se produjo el apagón, ¿correcto?
Bueno, esto es lo parte, acabas de decir. Es parte de todo lo que se ha escrito, todo el mundo y los informes de red eléctrica
todo
apuntan.
El mundo no. Digo, porque yo leo cosas que están en el mundo y que no sostienen eso.
Que no se necesita energía de respaldo para poder mantener las energías renovables.
Que tenga que ser las nucleares, Manuel, ¿no? Que haya alternativas, efectivamente, supuesto, como el almacenamiento de la energía.
Pero no está desarrollado el almacenamiento, no existe. Una alternativa que no existe no es una alternativa.
Perdóname, existen alternativas.
No hay.
Vale, entonces la única alternativa es la nuclear.
Son tres, he dicho.
Vale,
pues entonces hidro, que también hay un problema ideológico con ella, el carbón y el gas que emite CO2 y, por tanto, como queremos descarbonizar, no es una de las energías que hemos metido en el mix.
Pero el problema ideológico, ¿cuál es? Quiere decir, cuando te reúnes con el lobby nuclear, eso no es un problema ideológico. Porque el lobby nuclear también son santos varones y mujeres que vienen con la objetividad absoluta y no tienen intereses económicos y no están para ganar pasta.
¿Pero qué tendrá que ver el interés económico con esto? Lo que necesitas es tener un mix energético en tu país, en todos los países.
Lo entiendo perfectamente.
Que permita tener una cantidad de renovables como la que nosotros tenemos, que es enorme, hasta el 75% era el lunes. No pasa nada. Si el problema es que cuando eso falla tienes que tener una energía de respaldo que sea lo suficientemente firme y estable que te dé seguridad. Pero eso es lo único que digo. Y que esa energía tiene que ser de las tres posibles.
Vale, perfecto.
Si el gas no lo queremos porque queremos reducir las emisiones y no hemos querido tener dependencia del gas porque nos permite tener más independencia como país. Si no queremos hidro porque las hidráulicas no hemos construido y no hemos invertido porque tenemos un problema de sequía en España con el agua. Si tampoco queremos la nuclear, tenemos que dar una alternativa. Si lo que es importante es hacer entender esto, no manipular el debate y no convertirlo en imposible. Si lo que necesitamos es una solución real, realista, lógica y normal para nuestro país, para que la gente pueda crecer, tener alternativas y no demonizar ninguna de las tecnologías que existen que están a disposición. Eso no quiere decir que tengamos que convertir a España en una potencia nuclear, no.
Hombre, pues me tranquiliza lo último, la verdad.
Pero que creo que es importante entender en qué estamos. Y sobre todo, que la conclusión de todo esto sea que el que tiene la culpa es Feijóo, hombre, por favor.
¿Pero quién ha dicho eso?
No.
Pues, como hemos empezado.
No, perdón, es que pero ¿quién ha dicho
toda
eso?
Toda la pregunta es que Feijóo está demonizando, está diciendo que el gobierno tiene un
pero
una.
No, pero lo ha dicho él, lo has escuchado.
Sí, lo he escuchado.
Ha dicho claro.
Pero Valentina, ¿no te parece
o ocultación? Lo ha dicho.
Que, bueno, que lo que me parece es que en un momento de caos que no presionemos al gobierno. Me parece curioso.
Pero Valentina, es un tema lo suficientemente complejo. Ahora estamos hablando de esto. Se han mandado millones de datos. Hasta ayer no se recopiló la llamada caja negra del apagón. Hasta las últimas horas las eléctricas no han facilitado todos los datos de qué ocurrió a las 12:30 del lunes. Hasta hace unas horas. Es obvio que el gobierno no tiene toda la información porque ha requerido esta información. Que el jefe de la oposición salga a decir que lo que está ocurriendo en España es que el gobierno, por motivos ocultos, por su propia agenda, está engañando a la ciudadanía, a lo mejor siembra algo de desconcierto, de caos, entre una población que exige respuestas, que las merece, que las va a tener que tener, efectivamente, pero de las que ahora mismo nadie dispone. Tampoco Feijóo cuando dice, sí, es que ya sabemos qué ha ocurrido. Es que esto ha sido el gobierno de España que está ocultando, está ganando tiempo. ¿Ganando tiempo para qué? Si es por las nucleares, en algún momento tendrá que decirlo, ¿no?
No, pero no, o sea, es que no, en eso es que sí, no hay una correlación tan realista.
Pero es la que ha hecho Feijóo. Quiero decir, cuando él dice esto de el gobierno, ¿por qué está haciendo esto? Por su propio relato. ¿Qué está insinuando Feijóo? Lo que está insinuando Feijóo es porque el gobierno quiere acabar con la nuclear y si salvamos la nuclear, nos salvamos de episodios como este. Esto es lo que insinúa.
Bueno, pero es que precisamente, Pablo, el problema que tenemos es que como no hay respuesta, no hay respuesta de ningún tipo. Diremos que los datos llegaron ayer. La realidad es que desde el lunes dos de las comparecencias se hicieron en la sede de Red Eléctrica Española. Al día siguiente había datos que ya apuntaban con la cantidad de expertos que hay en energía en España, que no son pocos. Creo que con cualquiera de los que se hable, casi todo el mundo da una explicación una vez eliminado la
hipótesis, Valentina.
Espera, sí, la hipótesis, cuando entramos en el fallo técnico y eliminamos la hipótesis de del ciberataque y cuando eliminamos la hipótesis que no se ha cerrado por parte del gobierno y cuando eliminamos hipótesis que no sean un fallo del sistema, pero al parecer ya saben incluso cuáles fueron las torres que empezaron a fallar, que parte de esto empezó en Extremadura. O sea, es decir, hay datos para poder aportar. Hemos tenido un puente.
¿Y por qué no lo cuenta el gobierno?
No lo sé, esa es la pregunta.
Porque en algún momento va a tener que contarlo.
No que la oposición pida explicaciones, no, la pregunta es por qué no lo cuenta el gobierno.
Bueno,
¿y por qué hemos llegado al viernes sin contarlo?
Pero es asumible que en un tema tan complejo el gobierno no disponga de toda. ¿Tú crees que no? Pero ayer llegó información de las eléctricas. De las eléctricas, llegó la caja negra del apagón. Es decir, entendemos que son elementos necesarios poder aclarar qué pasó.
Sí, lo que pasa es que también sabemos que el presidente del gobierno no va a dar una explicación técnica y científica el miércoles en el Congreso sobre las cajas negras. No estamos pidiendo esa explicación. Es una explicación política, la misma que anima a hacer una encuesta del CIS, que yo no digo que el CIS no se dedique a las cosas que se tiene que dedicar, digo que no deja de ser curioso que el CIS en estos momentos y con todo esto abierto y sin dar ninguna explicación le pregunte a los ciudadanos qué sintieron con el apagón, de quién es la culpa del apagón.
Pues no sé,
es que
esperemos
no se
mañana
entiende.
Para saber
mañana
qué ha preguntado.
Claro, sí, no, claro. Mañana sí, lo tenemos.
Digo yo,
no deja de ser curioso.
Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando porque hay que hablar del 2 de mayo, de TikTok, hay que hablar de muchos temas, pero será en nada, en unos minutos. Y antes de seguir con el análisis, estamos a las puertas del fin de semana. Muchos de ustedes están de puente. Hay muchísima gente pendiente del tiempo, de si mejora o no mejora. Así que mejor que nos saque de dudas Jordi Carbó. Buenas noches, Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches. Intentaremos sacar de dudas, aunque con el tiempo tan complejo que vamos a tener será difícil. Pero en líneas generales, un poco como ha pasado hoy, sí que ha llovido y fuerte, pero sí, la mayor parte de horas durante el fin de semana, sobre todo mañana sábado, no va a llover y podremos disfrutar de muchos momentos de sol. Pero aún así habrá momentos también de lluvia, por ejemplo, durante la madrugada en el interior de Cataluña, también en los Pirineos. Y mañana, a partir de mediodía y durante la tarde, en prácticamente cualquier punto del interior, pero sobre todo en los alrededores del sistema central, al norte de la Comunidad de Madrid, sur de Ávila, también norte de Cáceres, y tormentas que de nuevo irían acompañadas de granizo. Y después del domingo, también tormentas, más temprano, con menos ratos de sol, pero igualmente, como pasa siempre con tormentas, momentos breves de lluvia, y cuidado porque algunas todavía llevarán granizo. Y solo nos queda apuntar la temperatura, mañana va a hacer calor en el Mediterráneo, el domingo fresco en todo el país.
Gracias, Jordi.
Buenas noches.
Buenas noches. Venga, va, estamos en la mesa de análisis con Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Ángel Munarriz. Estábamos hablando precisamente del gran apagón y de eso se ha hablado y mucho en los actos del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no solo ha excluido al gobierno de España del acto institucional, sino que lo ha convertido prácticamente en un meeting de partido contra Pedro Sánchez. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Javier, los socialistas madrileños acusan a Ayuso de sectarismo y de haber politizado este Día de la Comunidad.
Sí, este de 2025 ha sido el 2 de mayo de la división. Por primera vez el gobierno central no estaba invitado y Ayuso ha dejado de lado cualquier institucionalidad en su discurso para despacharse a gusto contra el presidente del gobierno, eso sí, sin mencionarlo, a costa del apagón, con paralelismo incluido entre el levantamiento popular de 1808 y sus andanadas contra la Moncloa.
A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo.
No ha sido la única referencia al apagón que Ayuso ha tachado de bochornoso. Ha pedido incluso a los suyos que no permitan que la ejemplaridad ciudadana ese día opaque la búsqueda de responsabilidades.
La fabulosa solidaridad o la alegría de vivir no debería hacernos olvidar la gravedad de lo ocurrido. No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira.
Para los socialistas, en cambio, la sectaria es Ayuso, que se apropia, dicen, de la fiesta de todos los madrileños. Ellos han decidido no acudir al acto institucional y han organizado uno propio en otro punto de la ciudad, con su líder, con el ministro Óscar López a la cabeza.
Muy por encima del sectarismo ya conocido de Ayuso, hoy el Partido Socialista comparte con toda la sociedad en una fiesta bien humorada, en una fiesta abierta, en una fiesta moderna, en una fiesta como es Madrid.
Paralelamente, en la Puerta del Sol, Ayuso no ha dudado incluso en utilizar al ejército, al que ha mencionado hasta 9 veces tras la negativa de Defensa a que participara este año en el acto. Reproches que los militantes populares, calados hasta los huesos en la grada, han jaleado al grito de presidenta.
Pues Ángel, voy a empezar contigo porque es verdad que esta exclusión del gobierno central recuerda en cierta medida lo que hacían los independentistas en determinados actos, por ejemplo, cuando no querían que el rey asistiera. Esto era muy criticado por el Partido Popular. Cuando usaban el discurso del 11 de septiembre de la Diada precisamente para exponer sus ideas, criticaban que no era un discurso para todos los catalanes. Claro, Ayuso de alguna forma está replicando ciertas prácticas.
Es verdad que falta el elemento mollar de lo que fue el procés, que esa insurrección gravísima, ¿no? Pero sí, Ayuso efectivamente cultiva un madrileñismo excluyente que no sería, que sería mucho decir que tiene un toque nacionalista, pero que es verdad que presenta las características de un repliegue sobre lo propio, que solamente se identifica. Es decir, hay una identificación del PP y de su forma de entender España, Madrid, la libertad y la historia, de la que queda excluido el resto, ¿no? Eso como, digamos, paraguas que lo abarca todo. Más en lo concreto, el personaje Ayuso, que recordemos que en 2019 nace políticamente en precario. Ayuso no era, en fin, fue una presidenta un poco accidental, no llegó al poder a pesar de haber obtenido menos votos que Gabilondo, de una forma muy circunstancial y en un contexto muy determinado. Ayuso se convierte en Ayuso, con toda la resonancia que tiene hoy, la principal, digamos, figura en el plano ideológico de la derecha española, entusiasma muchísimo más a la derecha española que cualquier otro personaje, mucho más que Feijóo, neutraliza hasta cierto punto ideológicamente a Vox. Ella identifica en el arranque de su, durante el COVID, que lo que realmente aglutina a la base social de ahí a sus votantes, lo que realmente da fuerza como líder de la derecha, es confrontar con Pedro Sánchez. Yo creo que ahí comete un error muy importante el PSOE, el gobierno y el propio Pedro Sánchez al entrar en una confrontación directa con ella en determinados asuntos, y ella se construye como personaje a base de confrontar con el gobierno central, es decir, de presentarse como la oposición, y además con toda la potencia de fuego que le da estar al frente de una comunidad autónoma con el presupuesto, las conexiones y el ascendente que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Y por tanto es imposible que Ayuso deje de utilizar ese recurso, porque Ayuso es eso. Ayuso es el antisanchismo más exacerbado, la confrontación permanente con el gobierno central y el ofrecimiento de un contramodelo a un supuesto socialcomunismo empobrecedor, colectivista, sobre la base de una idea de libertad que ella dice defender, ¿no? El liberalismo a la española o ibérico, creo que lo ha llamado. Es decir, todo lo que ella es políticamente es lo que creo que tiene mucha participación, digamos, el diseño ideológico que hace Miguel Ángel Rodríguez, se construye por oposición y por exclusión de lo que representa Pedro Sánchez y el gobierno, y por lo tanto es perfectamente coherente con su trayectoria diseñar unos actos que deberían ser de todos. Es más, que la izquierda tendría muchos motivos para poder reivindicar en igualdad de condiciones el dosmayismo ayusista. Tiene la coherencia que tiene, es decir, la España antiabsolutista, popular, rebelde, cristaliza mucho en el 14 de abril del 31. Es el mismo hilo histórico, ¿eh? Pero bueno, hay un punto de apropiación de todo, de la historia, la idea de España, de la idea de libertad, de la idea. Y en ese espacio que ya ha creado de lo que es ser madrileño, pues no deja espacio para la izquierda y tampoco para su representación institucional. Y además no creo que eso vaya a cambiar, porque, insisto, Ayuso es consustancialmente eso, ¿no? Es la negación de lo que se llamaríamos, o lo que se llama en el ámbito conservador, el sanchismo.
Valentina.
Bueno, en realidad en los actos del 2 de mayo siempre han sido en los últimos años, ¿no? Se han convertido en un pulso político importante. Antes, cuando Ayuso invitaba al presidente del gobierno, que lo hizo en dos ocasiones, pues lo que hacía Sánchez era derivar vía Consejo de Ministros su participación en un sustituto por rango, que fue lo que ocurrió el año pasado con Bolaños, ¿no? Que nos le quiso dejar acceder a la tribuna de honor precisamente por eso. Y en cierto modo, en contestación, en represalia, pues ha ocurrido esto de no dejar que haya habido desfile militar, ¿no? Con un cierto, como dice, yo estoy muy de acuerdo, que hay una parte de alimentación por parte del gobierno de esta centro de atención de Ayuso, con un añadido, y es que yo creo que se intenta también por parte del gobierno de convertir o de ven una posibilidad de división dentro del Partido Popular entre el liderazgo de Ayuso y el liderazgo de Feijóo, y está permanentemente, como antes lo hicieron con Casado, y está en permanente liza, ¿no? Donde hoy pues había algunos de los medios de comunicación que decía hoy Feijóo no ha ido al acto de Ayuso, intentando también ver ahí como una especie de competición y de competencia, y esto al gobierno le viene muy bien. Yo creo que, sin embargo, que se ha cometido este espacio que dice de la izquierda. Es verdad que el hecho de abandonar este espacio institucional y montar un acto alternativo, pues no sé si es de verdad la respuesta que hay que dar a los actos institucionales del 2 de mayo, porque de alguna manera, independientemente de cuál sea el interés que tiene Ayuso al hacerlo así, confrontando con el gobierno, sí que creo que para los partidos de la Asamblea, de la Comunidad de Madrid, pues creo que no tiene mucho sentido que monten una parada alternativa a la que ocurre en Sol, ¿no? Porque también resta importancia y desde luego institucionalidad al acto. De todas maneras, este intento que ha tenido el gobierno de presentar a Óscar López como contrapunto, ¿no? de Ayuso después de Lobato, que era más bien un moderado, e intentar confrontar cuanto más mejor con ella, no creo que le esté saliendo bien a la luz de las encuestas que también han salido hoy, ¿no? En donde Ayuso, con todo este discurso y siendo, acaparando portadas nacionales porque el gobierno se ha empeñado, ¿no? De alguna manera en hacer con el hermano, con la pareja, con el ático, con todo tipo de con su jefe de gabinete, pues
bueno, lo que ha ocurrido de su pareja, ella sí se puso en primer término a defender a su pareja, claro,
y ha lógico explicado, ¿no? Parte de cuál es la razón por la que hizo esto y cómo se siente. Es verdad que ella misma lo ha reconocido, como que si tiene que reconocer un error fue eso, ¿no? La frustración que sintió al no poder defenderse él, que era un ciudadano privado, y tener que hacerlo ella. Pero en cualquier caso, creo que yendo al resultado de dedicar ministros del gobierno que deberían de tener su dedicación exclusiva en el gobierno, porque también sería interesante preguntarnos hasta qué punto, ¿no? Parte de lo que decíamos es que se utiliza un acto institucional como el 2 de mayo, hasta qué punto hay un ministro del gobierno que utiliza también ser conocido como ministro del gobierno para ser líder de la oposición en Madrid. Y esto lo están haciendo no solamente en Madrid, se está haciendo en la Comunidad Valenciana, se está haciendo en Andalucía, se está haciendo en Aragón. Es decir, hay un ministro por cada uno de los importantes líderes regionales del Partido Popular para intentar dar respuesta, y ahí el límite de lo institucional y del líder de la oposición es muy fino, muy fino, muy fino, tan fino que sería muy difícil diferenciarlo.
Manuel.
Pues yo creo que es la primera vez que estoy claramente de acuerdo con una frase de Ayuso, ¿no? Que es esta que habéis mencionado antes, de no podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira. Y yo creo que ha sido muy valiente, porque yo no recuerdo una autodefinición de un político tan contundente como esta, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Porque si alguien habla de la palabra desastre, a mí la primera cuestión que se me viene a la cabeza es el desastre absoluto de gestión de las residencias durante la pandemia, ¿no? En Madrid, si alguien habla de sectarismo, bueno, pues por no ir más lejos, no invitará al gobierno de España a unos actos institucionales. Y si uno habla de la mentira, bueno, la mentira necesitaríamos unos 60 programas, pero digo, por poner la última, recordaréis todos que Hacienda le debe dinero al ciudadano particular, ¿no? Por poner la última gorda, pero vamos, que esto daría para muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con la frase y me parece, ya te digo, es un acto de valentía por parte de Ayuso la autodefinición. A mí hay una cuestión del discurso que me pareció absolutamente brillante. Yo no sé si es de los propios conocimientos históricos de Ayuso o algún asesor que la ha introducido en el discurso, que es que desde los Reyes Católicos, esto cito literal, contamos con un ejército nacional, ¿no? Reyes Católicos, 1492, yo creo que se empezó a hablar de qué es una nación en el 1789, si ellos probablemente, bueno, pues no. En España ya contábamos con un ejército nacional desde los Reyes Católicos. Yo creo que esta frase debería pasar a la historia como el elemento clave de este 2 de mayo, ¿no? Y un último apunte, porque realmente todo lo que ha ocurrido hoy es, bueno, pues kafkiano, pero en la línea de esa de convertir en un paripé, en un acto completamente político, en un meeting, un acto que debería ser institucional, ¿no? Yo estuve viendo la transmisión por Telemadrid y hacía tiempo que no sentía tanta vergüenza ajena. La verdad,
¿por qué?
Bueno, es que los comentarios, sobre todo de una señora que no voy a reproducir, es que realmente, a lo que voy, es lo de menos si el PP no estuviese haciendo hincapié, que a mí me parece muy importante, sobre cómo deben ser los medios públicos y la política de comunicación. A mí me parece muy importante porque en Galicia los trabajadores de la tele gallega llevan años protestando por la manipulación en la época en la que Feijóo era el presidente de la Xunta y que ha seguido Rueda, ¿no? Telemadrid yo creo que es un ejemplo insuperable de manipulación, ¿no? Y yo creo que es un debate absolutamente necesario y que debemos abordar con rigor, que es cómo deben funcionar los medios públicos, porque al final estamos hablando de nuestro dinero, del dinero de los contribuyentes, ¿no? Y bueno, yo de verdad he sentido muchísima vergüenza ajena hoy.
Bueno, ahora son las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias. Vamos a intentar saber, saltamos de tema, ¿eh? ¿Qué pasa con TikTok? Es esta red social de vídeos cortos que arrasa entre los jóvenes y no tan jóvenes y que Europa ha sancionado con 530 millones de euros. Pablo Anzola, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Pablo, Irlanda ha tomado la decisión de multar a la compañía tras comprobar que recopilaba datos de los usuarios y los mandaba hasta China sin respetar la legislación europea de protección de datos.
Sí, eso es, Irlanda, que ejerce de supervisor porque es allí donde TikTok tiene su sede en Europa, le impone esa sanción, por cierto, de muy pocos precedentes, son 530 millones de euros por incumplir la normativa europea de protección de datos. Dice el supervisor que ByteDance ha transferido datos de usuarios europeos a servidores en China y eso va en contra de la ley europea de protección de datos. TikTok ya se ha mostrado contrario a esa sanción, ha dicho que la va a apelar y tiene, por cierto, a partir de ahora 6 meses para adaptarse a la regulación europea. Como aquí como en Europa, Estados Unidos lleva también tiempo vigilando de cerca a TikTok por motivos de seguridad. Hay que recordar que allí la aplicación está en plena cuenta atrás para ser prohibida si no encuentra un comprador estadounidense.
Paloma Llaneza, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Paloma Llaneza, que es abogada, es una de las mayores expertas en identidad digital. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que funciona como el principal regulador de la privacidad de datos de TikTok aquí en la Unión Europea, ha necesitado 4 años, 4, para llegar a esta conclusión. ¿Por qué es tan complejo sacar adelante una investigación de este tipo?
Bueno, me gustaría precisar que la agencia, digamos, el regulador irlandés, es el regulador nacional de protección de datos, como es la Agencia de Protección de Datos en España.
Sí.
Tiene la competencia para sancionar porque, como sabéis, TikTok y todas las tecnológicas tienen la sede allí. Se tarda 4 años porque estas son investigaciones complejas. Y son complejas porque las tecnologías que utilizamos todos los días se hacen complejas por defecto y porque al final le estás pidiendo información a una entidad que está en Irlanda, pero que en realidad es una entidad participada por una compañía con sede en Singapur, pero con fuertes lazos con el gobierno chino. Entonces, hacer la investigación, conseguir que te den la documentación, conseguir esa información, incluso procesar esa información, puede llevar mucho tiempo. Y también es cierto, y aquí hago un apunte un poco de soslayo, es que la agencia irlandesa a veces le cuesta sacar adelante los expedientes porque viven esa contradicción entre ser aquel sitio que eligen todas las compañías extranjeras para poner sus sedes y regular la protección de datos. De hecho, Irlanda, hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, era, digamos, la agencia más blandita a la hora de sancionar.
Ajá, porque, claro, ahora impartimos esta sanción, 530 millones de euros, pero ¿qué es lo que saben las redes de nosotros?
Todo.
¿Todo?
Todo, es decir, ten en cuenta que desde el momento que tú cargas una aplicación en un teléfono móvil, esa aplicación accede a una serie de permisos del teléfono móvil y no hay solo los datos que tú das de manera más o menos consciente haciendo una selección de lo que quieres ver en TikTok o de lo que quieres leer en Facebook o a quién sigues en Twitter, sino que en realidad lo que hacen estas redes es extraer datos conscientes e inconscientes que vienen de tu actividad consciente e inconsciente, pero también del propio funcionamiento del teléfono. Y, por lo tanto, a partir de ahí se hace un micro-targeting, es decir, un perfilado individual de cada uno de nosotros y en base a ese perfilado se nos sirve el contenido que se cree que nos engancha más para que estemos más tiempo enganchados, para que demos más datos y para que, en definitiva, engordemos el negocio. Por lo tanto, es en realidad el negocio de una tragaperras, las redes sociales.
¿Y pueden hacer algo más con nuestros datos, más allá de engancharnos, de ofrecernos un contenido pues que nos enganche a este tipo de redes?
Bueno, pueden hacer, por ejemplo, que queramos salir de la Unión Europea. Sinceramente, el microtargeting de Facebook permitió hacer una campaña muy agresiva a sectores muy concretos de la población en Gran Bretaña, que estaba desactivada y que no votaba. Identificaron cuál era su malestar y lo aumentaron. En realidad, lo que hacen es no solo saber de nosotros, sino manipularnos. Y que un Estado extranjero, y de ahí que Estados Unidos tenga esta especial manía a TikTok, tenga una información brutal de tu población, puede hacer que esa población esté manipulada en tiempo real. Por lo tanto, no es tanto coger datos para servirte publicidad o para hacer de ti el producto con el que vendes a tus clientes, como es el caso de Facebook, sino que de lo que se trata también aquí es de tener una posición geopolítica en el caso de TikTok. Hay una cierta hipocresía en el comportamiento de Estados Unidos porque lo que le reprocha que TikTok hace con los ciudadanos americanos es exactamente lo mismo que hacen las redes sociales estadounidenses con el resto del mundo.
Es decir, Elon Musk compra Twitter a sabiendas de que esto es una herramienta de manipulación política de la ciudadanía.
Hombre, nadie paga 44 mil millones de dólares porque sí, por un servicio que lo único que tiene son usuarios. En realidad estás comprando a los usuarios, no estás comprando tecnología. La tecnología de Twitter no hace falta ser ingeniero de la NASA para hacer la tecnología de Twitter. Es un servicio que se soporta por unos servidores y que en realidad lo que estás comprando es la brutalidad de datos que extraes de ahí, todos los datos que han servido para entrenar a su inteligencia artificial Grok. Y por supuesto la capacidad de influir en el discurso social y político.
Pues fíjense de la de cosas que no somos muchas veces conscientes, pero al final lo que tenemos en el teléfono también implica riesgos. Paloma Llaneza, gracias por ayudarnos a entender mejor todo esto y feliz fin de semana.
Ha sido un placer, feliz fin de semana para vosotros.
Que vaya muy bien. Hemos empezado este Hora 25 hablando de extrema derecha y lo vamos a terminar hablando también de extrema derecha, pero en los centros educativos. Y es que quedó tapado por el tsunami informativo del apagón, pero el lunes por la mañana la serie El País les contamos cómo los grupos ultras van ganando peso en la dirección de algunos centros concertados. Todavía no son mayoritarios, pero sí algunos, por lo menos en Cataluña. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Sole, esto se nota de manera inmediata en la educación que reciben los chavales. Por ejemplo, en un colegio de Tarrasa, un profesor contó a sus alumnos que Freddie Mercury merecía morir de sida por homosexual, o que Franco, hombre, también trajo cosas buenas. Ahora lo que va a pasar, Sol, es que los comunes van a llevar esta cuestión al Parlament y la semana que viene el Govern va a tener que responder qué piensa hacer ante esta realidad que avanzamos.
Inspección ha abierto una investigación después de la denuncia de 150 familias que han aportado los apuntes de sus hijos como prueba de las afirmaciones que algunos docentes han hecho en clase. El centro es propiedad de los carmelitas, pero la gestión del día a día la llevan ahora personas que están vinculadas a grupos como Movimiento Neocatecumenal y Comunión y Liberación, que han despedido al director, han incorporado nuevos docentes y han incluido el mensaje religioso en todos los ámbitos de la escuela. Miguel Morales Zabalete es el abogado que han contratado las familias. Se da además la circunstancia de que él también estudió en este centro.
El Carme era una institución abierta, religiosa, pero abierta. Eso ahora está siendo sustituido por una forma de teledirigir de una manera más directa a los alumnos hacia unas determinadas opciones ideológicas.
De este caso y de otros similares que se han producido en los últimos años, tendrá que dar explicaciones el próximo miércoles la consejera de Educación, Esther Niubó. Los comunes han registrado una interpelación en el Parlamento. Aseguran que no se puede permitir que centros que están recibiendo dinero público actúen de esta forma, que califican de ultrarreaccionaria y antidemocrática. El defensor del pueblo en Cataluña, el síndic, también ha abierto una investigación sobre este caso.
Yo me quedaría mucho rato, pero os voy a pedir casi análisis telegráfico para que no se enfaden los compañeros del Larguero. Valentina, ¿qué hay que hacer ante un caso como este? Centros que reciben dinero público y que difunden ideas contrarias a los derechos humanos.
Nada, a mí lo que se me ocurre como primera idea es dónde se queda también la libertad de cátedra, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con los intentos de prohibición, independientemente de que muchas de las cosas que digan los profesores pues sean de muy dudosa reputación y de muy dudosa respaldo científico o académico, ¿no? Que creo que es en lo que se debería quedar. La mayor entrar en el reino de la opinión es perfectamente inútil. Pero ojito con convertirnos también en el látigo acusador de la libertad de cátedra.
Ángel.
No, prohibición no. No financiación pública. Es que claro, o sea, el ideario propio de los centros está reconocido y lo pueden tener y desarrollar con plena libertad. El problema es cuando ese ideario entra en conflicto con principios básicos de la convivencia. Yo creo que hay que estar muy encima de eso. Por ejemplo, la LOMLOE identificó la segregación en aulas diferentes de chicos y chicas como algo contrario a lo que era el diseño educativo correcto y estableció la retirada progresiva de las subvenciones. Bueno, fue una decisión tomada por el Congreso por ley. Bueno, en algún sitio hay que fijar los límites. A mí este tipo de centros me parecen cuanto más preocupantes cuando están financiados con fondos públicos, evidentemente. En lo privado, que creo que también debería haber ciertos límites, ¿no? Porque los niños no dejan de ser un terreno especialmente delicado, ¿no? Pero lo privado es otro terreno, pero la concertada sí que hay que exigir unos mínimos, claro.
Claro, Manuel, la concertada por ley no tiene por qué seguir el ideario de la pública siempre y cuando sea explícito que ellos siguen este ideario, pienso por ejemplo en la educación religiosa, y siempre y cuando, lo que decía Ángel, no vaya en contra de los derechos humanos.
Sí, no, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ángel, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues oye, hay terraplanistas, pero no tendremos que financiarlos con el dinero de los contribuyentes. Es que es tan sencillo como eso. Para mí ahí se termina el debate.
¿Y en la universidad pública? ¿Quién lo financia?
En todas partes. Quiero decir, los terraplanistas vale. No se les puede financiar.
Tampoco en la pública.
En cualquier sitio.
A ver, ahí periódicamente saltan noticias, ¿no? Tal universidad organiza un congreso donde se le da voz a un terraplanista. Valentina, todos estamos alerta en lo que, o sea, sí, en que no se puede, en que el pensamiento y que el debate,
claro.
Pero bueno, entre todos, entre digamos la comunidad de la razón, pues se van delimitando unos límites que tienen que ver
pero
primero con el respeto
con
al otro y otro con el respeto a las más básicas premisas de la ciencia. Y luego a partir de ahí ya la raya la trazamos un centímetro más a la izquierda o más arriba o más abajo. Pero bueno, estas cosas de Freddie Mercury o Primo de Rivera, era el cirujano anglicista de España, son pistas desde luego del tipo de cosas que no conviene pagar con dinero de todos.
Pues lo tenemos que dejar aquí, nos tenemos que ir de fin de semana. Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Ángel Munarriz, muchas gracias a los tres.
Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz fin de semana. Y feliz fin de semana también a ustedes, a oyentes, pero no apaguen la radio, que llega el larguero. El larguero con Yago de Vega, con toda la emoción de la Liga, ha arrancado hoy. Mañana juega el Barça, el líder. Hay muchas cuestiones por analizar, así que atentos a la radio. El lunes vuelve Aymar a partir de las 8 con toda la información ahora 25. Gracias por acompañarnos y hasta el lunes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.